Hola, muy buenas tardes. Estamos en Bogotá y estamos con una invitada muy especial porque ha estado muy, muy linkeada a temas de desarrollo de redes, de tejer redes, y ella es una promotora de emprendedores y emprendedoras culturales. Hola, Ángela.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, iniciemos nuestra entrevista. ¿Quién eres tú y qué haces? La primera pregunta, y desde el queje, así tú ya sabes.
Bueno, yo soy Ángela María Reyes. Yo soy psicóloga de profesión y he trabajado en emprendimiento cultural desde hace más o menos unos 8 años. ¿Qué hago? Trabajo en específicamente en formación de emprendedores en temas empresariales. Ese es como mi oficio, mi quehacer. Como enseñarle a los emprendedores temas de modelo de negocio, de cómo acotar más su idea, aterrizar la idea, de idea a negocio, cómo hacer sostenible su proyecto, cómo unir varios proyectos en una sola paquete, ese tipo de cosas.
Perfecto. Por lo tanto, tenemos una invitada clave para hablar sobre los emprendedores sociales, culturales, ¿vale? Y la primera pregunta, ya entrando al tema, ¿por qué tú crees que los emprendedores sociales, culturales y que trabajan en red hacen lo que hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿O para qué lo hacen? ¿Qué los mueve?
Bueno, realmente yo creo que todo emprendedor cultural hace lo que hace por pasión, por pura y física pasión por el oficio que hace. Una persona que emprende desde la cultura está pensando en el bienestar de una comunidad, quiere cambiar el mundo desde lo que hace. No necesariamente está pensando en lucrarse y en volverse millonario, no es su fin principal al emprender, sino la pasión por lo que hace y por el querer vivir de eso que hace, porque realmente le apasiona. Y eso pues es un lujo que no todos nos podemos dar en la vida. Poder hacer lo que más nos gusta hacer y vivir de eso. El emprendedor cultural también tiene una característica que es muy social. Pues como tú lo dices, el emprendedor cultural social es porque quiere cambiar el mundo. Y no necesariamente el mundo, todo el mundo, y hacer una revolución en todo el mundo, sino cambiar su comunidad, su barrio, su localidad. Digamos que en Bogotá estamos por localidades. Su ciudad quiere hacer cambios en su entorno desde lo que más sabe hacer, su oficio, y desde la cultura, y desde promover la cultura.
¿Qué diferencia, más allá del oficio, de que el emprendedor cultural trabaja con las expresiones culturales, aunque pueden ir desde la música hasta el diseño, la arquitectura, vamos a meterlos a todos ahí, pero qué diferencia podría haber entre un emprendedor cultural, a propósito de lo que estás diciendo tú, o un emprendedor del sector, por ejemplo, las TIC, o del sector alimentario, etcétera? ¿Qué podría diferenciarlo, siendo también social los otros? ¿Qué lo podría diferenciar?
¿Siendo emprendimientos sociales igual?
Siendo emprendimientos sociales igual.
Pues primero que trabajan con las ideas, que tienen una sensibilidad hacia la gente distinta, tienen una visión de mundo distinta, que es lo que más me gusta de trabajar con ellos. Critican todo, cuestionan todo, y eso es importante porque tienen una visión del mundo distinta, pueden ser más idealistas que los demás, pero eso hace que tengan una visión mucho más amplia hacia dónde van y quieren que esto siga y se transforme. Y digamos, el emprendedor TIC puede tener una startup y hacer una startup sobre algo que es social, pero si eso se acaba, pues vuelve y empieza otra cosa. Pero el emprendedor cultural como que lleva una continuidad porque hace de ese emprendimiento como su propia obra, o sea, ese emprendimiento en sí es su propia obra de arte.
¿Tú crees que por usar expresiones culturales, como ya decíamos, la música, la danza o el diseño, etcétera, pueden, y esto te lo comento a propósito de otra entrevista, pueden hacer que temas complejos, sociales, necesidades, se transformen en temas mucho más fáciles, no digo bajar la complejidad, pero más fácil de absorber y digerir por parte de la sociedad?
Totalmente, totalmente. De hecho, pues, el rol del artista siempre ha sido como mostrar aquello que no la sociedad no puede ver. Entonces, un emprendedor cultural transmite de otra manera lo que los demás no saben transmitir, y de hecho, pues eso es una oportunidad grande para, pues en términos de negocio, por ejemplo, porque muchas empresas de otros sectores están muy interesados en comunicar y no saben cómo comunicar algo, un problema, un dolor que le aqueja a la sociedad, y no saben cómo mostrarlo. Y más allá del marketing, un artista y un emprendedor cultural puede tocar las emociones de los demás de una manera que nadie más puede. Entonces puede comunicar eso con experiencias, con performance, con vivencias que las personas realmente queden totalmente tocadas, que no podría ser de otra manera tan digerible como lo hacen ellos.
Perfecto. Yo te comentaba por ahí, lo voy a recordar, que uno de los temas que hemos identificado dentro de este emprendedor social cultural y dentro del emprendimiento social en general, es que hay una especie de proceso que tiene sus partes. Está el emprendedor como agente de cambio, que identifica una comunidad y un territorio con el cual está vinculado generalmente, no es que lo identifique, está vinculado, vive ahí muchas veces, o va a trabajar, o etcétera, pero es capaz de, en ese territorio, en esa comunidad, identificar ciertas necesidades y oportunidades de algo que hay que cambiar porque está afectando la calidad de vida de la gente, está generando ruido, etcétera. Y esa oportunidad la transforma a veces en un producto o un servicio tangible o intangible, por el cual a veces cobra y a veces gratuito, ¿vale? Pero ese producto lo transforma a partir de las expresiones culturales que este agente de cambio, este emprendedor maneja, o su colectivo paralelo de gente que la apoya o con quien participa en red, lo desarrolla. Puede ser la música mezclada con baile, etcétera, etcétera, ¿vale? Y resulta que ese producto toma forma, y cuando se pone en valor, en funcionamiento, en relación con la comunidad realmente lo valida y lo acepta y lo hace suyo. Por lo tanto, a veces paga, a veces participa, etcétera, etcétera. Ese ya es otro tema. Pero la gente ya, en este caso, este emprendedor se conecta en red, ¿vale?
Sí.
¿Qué nos podrías comentar de eso? ¿Cómo lo ves tú? Si tuvieras que profundizar algo, si tuvieras que...
Ok. Algo que yo he visto es que a veces, no siempre, a veces algunos de esos emprendedores se inventan, ¿no? Salen con una idea de un producto o un servicio que creen que es lo mejor para la comunidad, pero no siempre es lo mejor para la comunidad. Y a veces pasa porque, sin ánimo de ofender, el artista tiene un ego de su propia obra creativa, que es como su hija y la quiere mucho, y a veces cuando la saca a vender o a llevarla a la gente, porque no siempre se va a vender, pues no todo el mundo se la compra en términos de usarla, porque no responde a esas necesidades. Entonces, a veces, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, hay muchas metodologías que ya existen que pueden servir para escuchar a la comunidad, porque muchas veces nos quedamos con que no, es que acá no hay acceso a cine, entonces lo que yo voy a crear es un teatro para el cine, y resulta que a mi comunidad no le interesa ver cine, o qué tipo de películas quiere ver. Tengo que escuchar a mi comunidad. Entonces hay metodologías como el pensamiento de diseño, por ejemplo, que permiten coger una idea o muchas ideas que yo tengo, de preconcepciones que yo tengo, de, oiga, mi comunidad necesita esto porque es que falta, hay poco acceso a la cultura, y definitivamente eso es una de las causas por las cuales muchos emprendedores crean, pero no escuchan qué es lo que su público finalmente quiere. Entonces, una recomendación ahí es escuchar.
Es decir, tú además, algo que de hecho te contaba, que estamos escribiendo el libro de Tejerrey, y ya justamente escribía sobre este agente de cambio, describiendo el proceso, y plantea algo que tú estás planteando. Yo lo planteaba más desde la parte metodológica conceptual de Tejerrey, es que si queremos un agente de cambio, y que realmente sea un agente de cambio que trabaja en red, aparte de manejar sus oficios, sus expresiones culturales, tiene que manejar metodologías que le permitan conectar con la comunidad.
Totalmente.
En el fondo eso para ti es clave, porque si no, no va a ser un emprendedor social.
Totalmente, o sea, es importante escuchar lo que el otro tiene que decir. no asumir que el otro no sabe lo que es la cultura, que no entiende de cultura, por ende yo tengo que enseñarle, si bien pues muchas veces es falta de información y muchas veces la gente realmente no sabe, pero tenemos primero que ponernos en los zapatos del otro y saber qué es lo que siente, qué es lo que quiere consumir, qué es lo que consumir de nuevo en términos de devorarse la cultura, o sea, no solo en términos económicos, sino de qué es lo que la gente quiere ver.
Y que eso, volviendo un poquito a la idea original, devorarse la cultura en el fondo, desarrollar algo a partir de las expresiones culturales que permita integrar la problemática que está visualizando, pero que la problemática no la trabaje como la veo desde aquí a lejos, me encierro, armo algo y lo traigo a la comunidad, sino claro, que haga un proceso de sociabilización.
De manera participativa, donde la
antes de desarrollar el producto, antes de lanzar cualquier cosa.
Donde la gente realmente se sienta partícipe y no como que alguien está contando su historia sin haber sido tenido en cuenta, que eso también puede pasar. Sí, totalmente. Es importante que haya metodologías para entender cómo se está moviendo esa comunidad y no suponer que lo que necesita la comunidad es esto o esto o esto. A veces podemos ser visionarios y si se lo presentamos a la comunidad les puede parecer genial, pero entonces no se desgasten tiempo haciendo una cosa monstruosa, sino un prototipo. Lleve, oiga, y presénteselo a la comunidad, testéelo. ¿Esto le sirve, le funcionaría, a usted le interesa? Y pruebe si la gente realmente quiere y retroalimente lo que la gente pueda decir, que puede tener muy buenas ideas también por estar ahí. Y ahí sí haga realmente todo el producto y todo el servicio que esa comunidad necesita.
Perfecto. Ahora yendo un poquito más a la sostenibilidad de este emprendedor que lo hemos ahí explorado un poco. Y yo te conté que una de las cosas que hemos visto es que este emprendedor tiene distintas etapas de sostenibilidad o distintos grados, ¿vale? Está aquel que sueña, que no hace nada, que está en la cama y que mira. Está aquel que tiene que trabajar en otras cosas para desarrollar su proyecto, ¿vale? Para ir a trabajar con la comunidad, etcétera, necesita recursos y trabaja a lo mejor en un café. Está aquel que ya a lo mejor trabaja en el mismo oficio, pero no directamente en su proyecto. A lo mejor su proyecto tiene que ver con música, con danza, pero tiene que ir a hacer clase de música a otro lugar. Y está aquel que ya vive de lo que hace, ¿vale? Que ya logra sostenerse, y está aquel después que es viajero y lleva su tema a otros lados, ¿vale? Porque al principio el emprendedor generalmente está muy focalizado en el territorio donde nació, vivió y está vinculado. ¿Qué nos podrías decir de eso, de la sostenibilidad del emprendedor cultural en red?
¿De las etapas?
¿O de lo que tú creas que es necesario que desarrolle, madure desde el punto de vista de tu experiencia en términos de sostenibilidad?
Bueno, en términos de sostenibilidad, creo que sea una entidad, lo que tenga la iniciativa, sea una entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, tiene que pensar en un modelo de negocio. Y puede que esto le genere picazón a muchas personas, pero sí tiene que pensar que está generando mucho valor, porque los emprendimientos culturales sociales generan muchísimo valor, ¿sí? Que a veces no sabemos ni cómo le llega a la gente, ni cómo devolvemos o capturamos ese valor. Entonces, el modelo de negocio es ese, como yo, ese valor que entrego, puede retornarme a mí, para mi sostenibilidad. Es como una cosa de flujo de energía. Si yo entrego algo a la sociedad, ¿sí? Que es un valor muy agregado, muy grande, ¿cómo voy a recibir algo a cambio para que ese valor pueda seguir andando y creciendo y reproduciéndose en todos los lugares? Entonces, es importante que la persona piense cómo no hacer un proyecto. Un proyecto y se acabó y ya, se está acabando el proyecto y no sé cómo voy a seguir, no sé qué, no tuve tiempo ni de gestionar otro proyecto y ya se va a acabar y hasta ahí llegó mi iniciativa. Que es lo que pasa muchas veces y por eso tienen que emplearse en otra cosa para poder hacer sostenible su proyecto. Entonces es no volvernos formuladores de proyectos, sino volvernos formuladores de una entidad que pueda formular muchos proyectos, pero que tenga una vida propia, ¿sí? Que sería como una organización. Entonces, esa organización tiene que tener una forma de recibir ingresos constantes a partir de todo ese valor que está generando en red. ¿Sí? Valorar, mirar cómo valoran los fans, mirar cómo cómo puede tener un servicio o un producto que tenga una salida constante y que no sea dependiendo de ganarse una convocatoria o no, que no sea dependiente de que se acabó este proyecto y ahora qué voy a hacer, sino que sea toda una sola unidad que podamos empaquetar todo eso con una propuesta de valor muy clara hacia el mundo, pero asimismo un retorno de ese valor que estoy dando también para la sostenibilidad de mi organización.
Ángela, recién hablábamos de, en este tema, las etapas del emprendedor que fuera haciendo prototipos para conectarse con la comunidad, etcétera, para ir validando, para, ya lo hablamos, sociabilizando, generando público, educando público, etcétera, ¿vale? Eso se habla más en el tema de emprendimiento cultural, pero también es válido para el emprendimiento social cultural. Hay que la comunidad sensibilizarla, conectarla, etcétera. ¿Tú crees que el proceso también de ser sostenible es un proceso a largo plazo y que también va generando prototipos y que en esos prototipos ir probando cómo se hace sostenible un proyecto?
Totalmente.
Que antes de tirarse, si es que mi plan de negocio sí, lo pongo en práctica, sí, más vale partir, puedo tener un plan de negocio como un horizonte en largo plazo, pero tengo que partir de a poquito armando, ¿tú crees que
claro,
es así?
Claro, pero una cosa importante también, sí, es importante es que yo vaya avanzando y no me quede en un plan de negocio a sueño, de es un plan, ¿no? No sabemos si se va a hacer realidad. El plan de negocio es distinto al modelo de negocio. El plan de negocio es, bueno, ¿qué tengo que hacer para que en 5 años donde yo planeé estar, esté? Pero el modelo de negocio es ya, listo. ¿Usted qué tiene? ¿Qué está ofreciendo? ¿Y cómo lo va a vender? Que está muy de la mano con los prototipos y con toda esta corriente que está muy ligada como al emprendimiento TIC, ¿no? Que es, entre más rápido usted falle, más mejor para usted, porque más rápido va a aprender. Entonces, lo que ha pasado con los planes de negocio es que mucho tiempo se quedaron en planeación y yo puedo demorarme 6 meses en hacer un plan de empresa, un plan de negocio, y cuando voy a salir al mercado,
no es lo que cambia.
Es mercado. Ya nadie te va a comprar eso porque ya no es lo que necesitan, ya pasó otra cosa, llegó una plataforma virtual que lo hace y lo suple. Entonces te quedaste planeando, pero nunca lo probaste. Entonces, el modelo de negocio es justamente ir acompañado de ese prototipo. Listo, funcionó, salí, la gente le gustó, me hizo recomendaciones, me dijo, vea, yo definitivamente no voy a pagar por esto, pero voy a pagar por esto para el caso de un cliente o una persona de la comunidad dice, yo me siento identificado con esto, pero no me siento identificado con esto. Y así uno lo va puliendo en la marcha. Es salir, probar, mirar y llegar a la casa por las noches y decir, yo que tengo que cambiar esto. Es un proceso de mejora totalmente continua, evolutiva, todo el tiempo.
Perfecto. Ya finalizando, ¿se te viene a la cabeza algún proyecto, alguna experiencia de emprendimiento social cultural, así como para comentarla en términos de, no comentar la experiencia por contarla, sino alguna característica que a ti te haya parecido interesante de lo que haya pasado, de lo que haya sucedido? Si se te viene así flash, ahora
tengo uno que de hecho te los quiero presentar.
Vale.
Que son una empresa que se llama DDU. Ellos son unos diseñadores y publicistas que decidieron, pues está más relacionado con el diseño, decidieron generar cultura ambiental a partir del consumo responsable, y lo que hacen es articular la cadena de valor de los productores de ropa, de accesorios, de merchandising, dentro de todo un tema de responsabilidad social. Entonces ellos hacen ropa y merchandising, ropa con productos que pueden ser reciclables, ¿sí? Con nanotecnología para que uno tenga que usar un desodorante porque el desodorante contamina, pero esa ropa no te va a hacer oler, ¿sí? Y pero los que producen esos productos son personas que están en las cárceles, ¿sí? Y les dan una segunda oportunidad, así como le están dando una segunda oportunidad a los productos que están reutilizando para generar el nuevo producto.
Los podríamos entrevistar como emprendedores, después me dan los datos.
Sí, entonces tienen una red de aliados muy grande, porque son los presos que están en las cárceles, las barras bravas de Bogotá, que también están, que están en un proceso de, social, de resocialización para poder trabajar desde lo que, desde la producción de estos productos de merchandising, que además son con tapas, tapas de gaseosa y manillas con plástico que los reciclan, y todo esto está unido a una cadena de valor que luego y la ropa que hacen son dotaciones para empresas que quieren patrocinar programas de responsabilidad social. Entonces las dotaciones se las compran a ellos y hay toda una cadena, un ciclo de responsabilidad social alrededor de una cultura ambiental. Eso me parece muy interesante.
Bonito.
Es bien bonito.
Y si, y para cerrar, si tuviéramos que ponernos así, pedirle indicadores, ¿cuál sería el indicador más importante que tú le pedirías a un emprendedor sociocultural y su proyecto?
Bueno, digamos que en el tema de emprendimiento cultural siempre se habla de que el indicador de que la persona sea exitosa es que esté feliz haciendo lo que hace, 100%. Ese es, cada uno, cada emprendedor define, se pone su vara de qué es el éxito. Habrá unos que quieren llegar a otros continentes y habrá unos que quieren que en su localidad se haya logrado el cometido que se propuso desde el principio. Y si eso, ese nivel de satisfacción lo tiene cada uno, pues se podría decir que es un éxito, es un indicador de éxito.
Perfecto. Bueno, Ángela, muchas gracias por este té y por estar en Bogotá.
Gracias, Cris.
Y bueno, ya seguimos conversando sobre nuestros promotores y emprendedores culturales, sociales culturales. Un abrazo.
Chao.